Un local comercial, en una esquina luminosa, pleno Palermo Hollywood, pocas cuadras del subte. Una zona altísima demanda, ¿eh? Veredas amplias, árboles, gran vidriera, 200 metros cuadrados, excelente diseño y un precio que era una ganga. Sin embargo, meses sin poder alquilarlo ni venderlo. Tan mal nos fue que el dueño nos lo sacó y se lo dio a otra inmobiliaria. Mirá cómo les va, que tiene todavía el cartel ahí oxidándose. Por otro lado, casa de por medio, un sucucho oscuro, feo, mal mantenido, y ese me lo sacaron de las manos. Hay cosas que no tienen explicación.
Todo agente inmobiliario sabe que hay propiedades malditas. En cualquier barrio hay espacios que tienen todo para ser un éxito en el mercado. Buena ubicación, buena calidad, buen precio, y sin embargo, son invendibles. Esquinas de locales comerciales que, a pesar de su ubicación inmejorable, fracasan una y otra vez hasta que nadie vuelve a insistir en alquilarlos. Casas primorosas que por algún motivo repelen inquilinos y compradores. Oficinas comerciales que no se alquilan, aún en medio de galerías o edificios de altísima demanda. Las supersticiones juegan su parte. Las historias oscuras de habitantes anteriores también. Pero como se dice en el mundo inmobiliario, siempre aparece un novio para cada propiedad dispuesta a enamorarse, a pesar de cualquier advertencia o rumor. Alguien que no cree en los números 13, ni en malas vibraciones, ni en historias tenebrosas contadas en voz baja por porteros de edificios. Tarde o temprano, para cada casa maldita aparece un interesado y diluye la maldición. O, simplemente, es víctima de un vendedor inescrupuloso que, para ganarse una comisión, casualmente olvida mencionar al comprador el secreto siniestro que se oculta bajo esos techos. Fantasmas, asesinatos y suicidios suelen ser algunas de las causas de las maldiciones. Mucho más inusuales son los maleficios ocasionados por hongos traídos en un barco desde el otro lado del océano. Esto es Buenos Aires Oculta. Un podcast sobre las historias inexplicables que se esconden detrás de las paredes de los edificios más misteriosos de nuestra ciudad. Quienes circulan por el barrio de La Boca, en el cruce de Almirante Brown con Wenceslao Villafaña y Benito Pérez Galdós, en un terreno de planta triangular, pueden ver una torre de ajedrez de tamaño gigante. Es en realidad parte de un fantástico castillo diseñado y construido en 1908 por el arquitecto español Guillermo Álvarez, uno de los pioneros del modernismo de la ciudad de Buenos Aires. El edificio fue propiedad de María Luisa Aubert Arnaud, integrante de una acaudalada familia de origen catalán, quien le sugirió al arquitecto que se inspirara en formas relacionadas con el modernismo de Cataluña, como una manera de homenajear el lugar de origen de sus antepasados. El castillo ocupa la totalidad del lote y es imponente. Debido a la forma del terreno, todos los ambientes dan hacia la calle, con numerosas ventanas distribuidas en todo el perímetro. Todo el exterior está profusamente ornamentado con elementos aplicados: frisos, guirnaldas, estrías y relieves. El remate de la torre alterna troncos de mampostería, a la manera de almenas, con piezas metálicas ornamentales. Según cuenta la historia, la rica estanciera decidió invertir en la construcción de una vivienda para alquiler. Pero al ver concluido el edificio, maravillada por el resultado, decidió dejar su estancia e instalar allí su vivienda permanente, dejando de lado el negocio inmobiliario. También decidió acentuar la arquitectura con plantas y mobiliarios traídos especialmente de Cataluña. Esta práctica era común en las familias adineradas de comienzos del siglo, que hacían traer los materiales y los muebles desde Europa. El problema fue que, en este caso, la leyenda sostiene que no vinieron solos. Y ese fue el comienzo de la maldición inmobiliaria que aún hoy pesa sobre el edificio, más precisamente sobre la torre, conocida en el barrio como la Torre del Fantasma.
Hablé con la inmobiliaria y yo ya sabía que iba a soñarla, ni la había visto. ¿Te imaginás yo viviendo en una torre de castillo en pleno Buenos Aires? Y encima el alquiler era un regalo, casi te diría demasiado bajo. Yo debería haber sospechado algo, pero bueno, como te dije, fui a la inmobiliaria ya decidida a soñar y no pregunté mucho. La verdad que no pregunté nada. Y como no pregunté, no me contaron nada tampoco. Mala mía. Y mala del vendedor. Aunque pensándolo bien, el tipo me preguntó en un momento si le tenía miedo a los duendes. Pero yo la verdad que pensé que era un chiste.
Ella es Laura, una ex inquilina de la Torre del Fantasma, que decidió desoír las historias de duendes y maldiciones y aprovechar una ganga inmobiliaria.
Lo que durante la mañana parece lógico y normal, de noche sola y con insomnio, es muy diferente. Las explicaciones empiezan a hacerse mucho más confusas cuando la cabeza te empieza a dar mil vueltas por segundo. Podés entender algún crujido, algún chirrido, algún golpe. Te puedes explicar a vos mismo, bueno, decís es un vecino ruidoso, la rama de un árbol que golpea contra una ventana, un gato, un murciélago. No sé, ese tipo de ruidos te los explicás. No podés dormir, pero bueno, te quedás tranquila. Incluso cuando escuchás voces, podés pensar, bueno, es la tele, una radio de algún vecino, está medio sordo y la pone alta. O una conversación que lleva por algún caño de ventilación, no sé, qué sé yo. Ahora, cuando alguien dice tu nombre al oído en la oscuridad y vivís sola.
Cuentan los historiadores más fantasiosos que cuando María Luisa Aubert Arnaud decoró su castillo con plantas originarias de Cataluña, entre estas llegaron hongos y setas de la zona mediterránea. Y bajo estos hongos y setas venían escondidos unos pequeños duendes llamados foliets. Los relatos dicen que fueron estos foliets quienes hicieron que María Luisa decidiera abandonar el edificio y volverse a su estancia en la provincia de Buenos Aires, apenas un año después de haberse mudado, luego de que los vecinos la acusaran de ser una vecina molesta y ruidosa. No sería la única habitante expulsada del castillo. ¿Habrán sido esos mismos foliets los que espantaron a Laura de la torre que tanto le gustaba? La historia no termina con ellos. Luego de mudarse, la señora Aubert dejó encargada la venta del edificio a una inmobiliaria de la zona, quien dividió en departamentos la estructura e hizo de ella una vivienda colectiva de renta. Las habitaciones fueron alquiladas en su mayoría a inmigrantes y artistas. El último piso del edificio fue habitado por una pintora de estilo clásico llamada Clementina, cuyo atelier se ubicaba en la torre. Las fotos de la época muestran que era una mujer hermosa, de larga cabellera. Las crónicas periodísticas la recuerdan como una mujer muy alegre y muy querida en el barrio, quien pasaba casi todo el día en su atelier y por las tardes bajaba a leer en un café frente al castillo. Sus cuadros se exhibían en galerías prestigiosas y en exposiciones importantes de la ciudad. Por este motivo, una periodista del diario La Prensa decidió hacerle un reportaje. Clementina y la periodista subieron al atelier para hacer el reportaje y fotografiar algunos de los cuadros terminados y en elaboración. Fue la última vez que alguien la vería con vida. La noche siguiente, los vecinos escucharon gritos que provenían de la torre. Unos instantes más tarde, Clementina se arrojó al vacío. Murió luego de caer sobre la vereda. Ninguno de los vecinos podía creerlo. La personalidad y el ánimo de Clementina no se correspondían con los de una suicida. Unos días después, cuando la periodista recibió las fotografías de las pinturas de Clementina que mandó a revelar, descubrió en la foto del cuadro que el artista estaba por terminar tres duendes que no estaban allí al momento de tomar la foto. Esto le llamó tanto la atención que decidió dejar a un lado la crónica artística y comenzó con una investigación de crónica policial. Alertada por los vecinos de la intempestiva partida de la señora Aubert, decidió entrevistarla en su estancia. Luego de cierta resistencia, la señora Aubert le contó la leyenda de los duendes en las setas. Los foliets pueden ser muy colaboradores, pueden ayudar a las personas en sus trabajos o quehaceres, pero si se los altera, pueden ser de los más traviesos y no tienen límites. Si alguien es culpable de la muerte de esa pobre mujer, son ellos. No conforme con ello, la investigación de la periodista se encaminó hacia la búsqueda de una explicación más racional. Pronto concluyó que, más que duendes, los hongos y setas ocultaban agentes alucinógenos. Estos duendes, científicamente, debían estar asociados con los efectos alucinógenos de las setas. También concluyó que los duendes en el cuadro, que no había visto en su momento, eran fruto de una distracción momentánea y que, efectivamente, habían estado todo el tiempo retratados en la pintura. Todo fue perfectamente detallado en los cuadernos de la periodista y no salió de allí, ya que nada de esto apareció en el diario. Solo se publicó un pequeño suelto en las necrológicas, sin ninguna alusión a nada sobrenatural. La línea editorial del diario La Prensa estaba alejada de todo lo que tuviera que ver con historias de fantasmas, duendes o, por caso, hongos alucinógenos. Así que la idea de la torre habitada por duendes quedó oculta en los cuadernos de una periodista y en los dichos de una estanciera millonaria recluida en su estancia perdida en medio de la provincia de Buenos Aires. Pero una muerte trágica alcanza para crear un maleficio inmobiliario. Durante años la torre quedó inhabitada. Nadie quería alquilar o comprar el departamento en el que se había suicidado Clementina. Los herederos de María Luisa intentaron muchas estrategias comerciales para volver atractiva la propiedad, y las sucesivas inmobiliarias fallaron una y otra vez en sus intentos de alquilarla. Con el tiempo se fue convirtiendo en la torre del fantasma, el fantasma de Clementina, una mujer alegre, bella y querida que decidió quitarse la vida de manera inexplicable. Un alimento suficiente para la leyenda y un dolor de cabeza para todo aquel agente inmobiliario que quisiera ganarse una comisión. Pasaron los años, pasaron las décadas y la historia de Clementina se fue diluyendo de a poco. Seguía presente, pero cada vez con menos fuerza. Lo que no aparecía, en cambio, era un negocio. Los pocos inquilinos que llegaban a firmar un contrato de alquiler de la torre, inexplicablemente, los rescindían a los pocos meses. Y la maldición de la Torre del Fantasma seguía siendo un secreto a voces en las inmobiliarias de la zona. Con el tiempo, algunos escritores y cronistas descubrieron la historia de los duendes, la reescribieron y la reinterpretaron, dándole más color a la leyenda. Una cosa es el concreto, palpable y luctuoso hecho de la muerte de una mujer que se arroja de una torre y se convierte en un fantasma, y otra mucho más simpática es hablar de un departamento poseído por duendecitos de 30 centímetros importados de Barcelona. Sin dudas, si hay que reconocer que una propiedad en alquiler está encantada, es mucho más agradable venderlo de esta manera. Así, de alguna manera, el negocio parecía reflotar. Los vendedores de las inmobiliarias no tenían miedo en decir que la propiedad estaba poseída.
De pronto los duendes eran un plus. Con toda la onda hippie del Bolsón o Mar de las Pampas, tener un castillo con duendes era todo un argumento de venta. Años tratando de justificar de manera racional que los fantasmas no existen para poder alquilar un departamento, tratar de explicar que lo del espíritu del artista que se había suicidado era una leyenda, sin ningún sustento científico. Y de repente me encontré ofreciendo un departamento porque tenía duendecitos. Imagínate.
Y, por supuesto, la estrategia comercial funcionó. Pero algo fallaba. Los contratos seguían rescindiéndose. Los inquilinos se iban. Y entre las inmobiliarias, la Torre del Fantasma ya era una resignación. Otra propiedad maldita e inexplicable. Y así como hubo historiadores fantasiosos que dijeron que los hongos traídos por María Luisa Aubert d'Arnaud habían traído foliets catalanes, los más racionales, en vez de duendecillos, hablan de hongos con propiedades alucinógenas. Estos pueden ser una explicación bastante lógica para que alguien vea hombrecitos de 30 centímetros de altura que hacen ruido, celebran fiestas, causan destrozos y en sus momentos más oscuros empujan al suicidio a una mujer aparentemente feliz. Pero no alcanzan para explicar por qué, más de 100 años después, cuando todos los hongos alucinógenos ya no están, las voces de los foliets sigan escuchándose.